Red de apoyo. Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación. Con el equipo de Rapix.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando a través de los distintos lugares a los que estamos llegando, ya sea por internet o a través de frecuencia modulada. Este es el programa de Red de Apoyo a Víctima de Sectas. Y miren, durante todo este tiempo, pues ustedes se han comunicado de una u otra forma, ya sea para pedir consejos por algún familiar que ha sido parte o está siendo parte de un culto destructivo, o para pedir consejos también si en el grupo en el que ustedes están es un culto destructivo, o también para denunciar. Y dentro de todas estas cartas que hemos recibido, muchas tienen que ver con grupos que son de la nueva era. Estos grupos que se han diseminado con distintas ideologías que retoman de ideologías orientales o que mezclan con cristianismo, budismo, hinduismo y aplicarlo en el control de las personas. Uno de estos grupos es la Gran Fraternidad Universal. Es un grupo que, de acuerdo a los testimonios que hemos tenido y que ahorita tenemos también una persona que solicitó dar su testimonio, el cual llamaremos Roberto, pues modifica la personalidad de los individuos, los hace intolerantes, los hace con una creencia de que son iluminados y además se van separando de los núcleos familiares, rompiendo el núcleo familiar al cual pertenecían para abrazar una ideología que no solamente les puede robar el dinero, sino también la tranquilidad de ese individuo y de todos los que lo rodean. Y bueno, el día de hoy tengo a una persona que solicitó dar su testimonio, se llama Roberto. Hola, muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ulises.
Pues, antes que nada, ¿cómo es que sucedió esta captación? Porque también entiendo que una familiar tuya que se involucró en este grupo, ¿verdad? ¿Cómo fue la captación?
Así es. Bueno, la captación se da por medio de una red que ellos tienen. Empiezan con el vegetarianismo desde un grupo liderado por un miembro de la Fraternidad Universal, que es el gurú Shayanichan. Este señor, desde hace años, utiliza los medios de comunicación masiva, como la televisión y la radio, para divulgar sus ideas. Pero hasta el momento en que ellos hablan de salud, todo va bien, porque pues sí hay evidencias de que curan a la gente, pero desde luego, esto también es una pantalla. ¿Por qué una pantalla? Porque, por ejemplo, en los hospitales del sistema público de salud te llevan un registro, vas, lo que te inyectan, o sea, todo se registra ahí. Aquí no, aquí la gente llega, si se cura, pues lo cacaraquean como un gran éxito, ¿no? Pero mucha gente llega, a lo mejor abandona los tratamientos y fallece, pero ellos no se hacen responsables nunca, porque nunca tienen un expediente o un seguimiento de sus procesos. Y la autoridad, pues aquí yo creo que brilla por su ausencia a veces, porque no se supervisa adecuadamente cómo la gente llega a esta opción de curación y cómo es el proceso, si realmente de 100 se curan 90 o nada más uno y es el único que
curan,
sale a los medios.
¿Curan, ¿no?, a través de métodos homeopáticos?
Homeopáticos y también vegetarianos.
O sea, los dos para las personas que nos escuchan y otra, repetir de nuevo el nombre de la persona porque no se entendió muy bien.
Es el gurú,
sí.
Gurú Shaya Nichan.
Ahora, sí.
¿Y
¿pueden explicar lo que es eso? Sí, perdón.
Sí, bueno, es un señor que forma parte de la Fraternidad Universal y por eso tiene el título de gurú. y él a la vez tiene una empresa de venta de productos naturistas, medicamentos naturistas, con lo cual pues sí han ayudado a la gente, desde luego, pero eso es un gancho, poniendo nuevamente el énfasis en que no hay evidencias de que funcione con toda la gente, sus opciones de curación, y tampoco hay seguimiento como para saber si realmente de 100 personas que optan por esta opción, las 100 se curan. O sea, no hay un seguimiento serio, así
Roberto,
que muestre con... Sí.
¿por qué consideras
Sí, te
a la
escucho.
Gran Fraternidad Universal como un culto destructivo?
Ah, bueno, porque en primer lugar lo que hacen es, por medio de sus prácticas, empezar a cambiar a las personas, a aislarlas de su entorno social. Es el caso de la familiar mía, que comenzó con el vegetarianismo, después, como en este programa de radio aparecía de que había que volverse meditador para encontrar al Dios que somos nosotros y que lo tenemos dentro de nosotros y estar iluminado. Entonces, de entrada, la meditación es una inducción desde este grupo vegetariano o desde esta empresa que tiene este señor. Y después los meten a cursos de astrología, de numerología, y así muchos, muchos que hay por ahí, ¿no? Que ofertan ellos. Entonces, los efectos empiezan a salir inmediatamente, porque en este caso la meditación que mi familiar hizo fue sin una guía especializada. No sé si haya quien sea especialista en dirigir la meditación, pero aquí ella, como lo oía en el radio, empezó a practicarla por medio de un método que se vende en internet. Se llama el método Silva para meditar, que también llegan a recomendar en el programa de Shayan Mishan.
¿Puede
Entonces se baja eso.
Perdón.
¿Sí?
No
Adelante.
era
Sí, adelante.
escuchar así. ¿En qué consiste?
El método Silva.
¿El método Silva?
Sí.
Ah, sí, el método Silva. Sí. Sí, Ulises.
Adelante, adelante. No, te preguntaba sobre el método Silva, si lo podrías narrar.
Ah, sí. Sí, el método Silva es un conjunto de discos que se compran con tarjeta vía internet y te los envían y ahí te van diciendo cómo poner la mente en blanco, cómo aquietar la mente y cómo empezar desde la respiración, ¿no? Para limpiar la mente de otros pensamientos y entonces la gente empieza a agarrar práctica. Fue el caso de esta familiar. Empezó a agarrar la práctica de la meditación, primero eran 10 minutos, después una hora, después casi 2 horas. El asunto es de que es una falacia, vamos a decirlo así, esto de la meditación, porque yo entiendo la meditación como un proceso cognitivo mediante el cual uno logra la comprensión de algo, ¿no? De un problema, de una situación, de lo que sea, ¿no? Pero aquí la meditación se vende de una manera irresponsable o malintencionada, cuando en realidad se trata de un proceso de trance, como de autohipnosis o de hipnosis. Y este método pues se presta para eso, ¿no? La gente empieza a meditar y la afectación que este grupo genera a partir de esta difusión de esto como una maravilla, empiezan pues desestructurando a la persona,
¿Qué es lo que
haciendo
te dice?
que...
¿Qué es lo que dice
¿Perdona?
durante la meditación? ¿Cómo consiste? ¿Cuáles son los pasos? ¿O los conoce?
Bueno, sí, tiene que ver con un proceso mediante el cual la gente se aísla su mente del mundo, del entorno, y se vuelve hacia sí misma. Es como pensar hacia adentro, es como estar metido en uno mismo. Y entonces la mente se empieza a educar para que empiece a quedar así como en blanco, ¿ah? Como en blanco. Y entonces la gente empieza así a entrar en un proceso, ellos lo identifican como tipo sueño alfa, beta, y tiene así varios nombres. No, no lo sé muy bien, ¿eh? No lo puedo nombrar técnicamente, ¿sí? Pero ese es el gancho y la gente empieza a
Oh,
sentir
los
placer.
preparan, sí, eso
Ale.
es, si tú entras en un estado alfa, te van preparando para entrar en un estado hipnótico, sí.
Exactamente. Y la gente siente placer porque estar en una relajación total, pues es placentero, es como hasta adictivo, ¿no? Porque yo me di cuenta en esta familiar que se empezó a volver como adicta a eso, ¿no? Ya nada más en todo momento quería como que entrar en ese estado, ¿no? De relajación total. Y eso genera efectos después en la personalidad. Empieza uno a observar cambios. En el caso que yo estoy narrándoles, se le veía a esta familiar cuando terminaba de meditar con la vista vidriosa, con las pupilas dilatadas, con dificultad para estructurar palabras coherentes en su momento. Claro, después de un rato ya
Normalizó.
se equilibraba, ¿no? Pero al final se normalizaba, ¿no? Pero sí empezaban por eso. Entonces, por esas razones de que pues yo alerto a los radioescuchas en el sentido de que ese tipo de prácticas son peligrosas y destructivas. Después, lo que hacen es aislar a esta persona ya del entorno familiar y hacen que hasta la perdamos de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque decide aislarse y decide hacer esas prácticas iluminativas, estas prácticas de estar meditando. Eso por ese lado.
¿Podrías
Esto,
platicarnos un poco
sí.
más del comportamiento que ella tenía, que tú lo empezaste a considerar hostil para el núcleo de la familia?
Sí, porque con la meditación y con otro tipo de elementos de los que voy a hablar más adelante, se empezó a volver intolerante. Incluso llegaba a tener espasmos musculares, ¿no? Así, estando ahí a la vista mía, tenía espasmos musculares, evidencia de que algo ya estaba funcionando mal, ¿no? Pero el comportamiento social era el que más evidentemente se empezó a dañar, a maltratar a las personas que la rodeaban, a sentirse como otro tipo de persona, así como iluminada, como predestinada, como aislarse, pues, pero creyéndose que todos los demás eran inferiores, ¿no? A
Oye,
ella.
¿y cómo los
Y
maltrataba? ¿Cómo
sí.
maltrataba? ¿Era verbal o físicamente los maltratos?
Verbal y con la alimentación. O sea, si tú tienes una alimentación omnívora, ¿sí? Pues ahí en el programa de Shayan Mishan les dicen que los seres humanos somos vegetarianos por naturaleza. Les dicen ahí en el programa de radio que el ser humano no tiene los intestinos como los tienen los carnívoros y que por eso nosotros debemos ser totalmente vegetarianos, veganos o crudívoros, o sea, comerse las cosas crudas, ¿no? Entonces, con todo este cúmulo de ideas, estas personas, ya cuando están captadas o que ya terminaron creyendo en todo este sistema de pensamiento, pues ya no te toleran comer en casa, no te toleran los olores de la carne que se está guisando. Muestran asco, o sea, hacen, arquean así como si fueran a vomitar casi ahí sobre tu plato, ¿no? ¿Por qué? Porque están ya totalmente, ¿qué será?, convencidas o manipuladas de que el mundo es así como se lo hicieron creer. Y entonces empieza la intolerancia y empiezan los problemas.
Una pregunta. Cuando ellos estaban haciendo la meditación, también se les añade prácticas de yoga, porque incluye prácticas de yoga como gan como, ¿verdad? Como gancho para captar personas.
Sí, o sea, y sugieren practicar alguna disciplina como karate, kung fu, tai chi, o sea, no sé, tantas cosas que dice esta señora ahí en su programa, pero esencialmente el yoga. Y
Pero
resulta con
cuando
que el
estás
yoga,
meditando no se puede hacer el yoga, o sea, eso tiene que ser en otro momento.
no, son dos prácticas diferentes, pero a la vez son complementarias, según esta tendencia de pensamiento. Complementarias porque cuando la gente hace yoga, al terminar de sus sesiones, que ya hiperventilaron con los ejercicios, que ya
Puede
cierran su
ser
sesión,
hiperventilación, todo eso, la hiperventilación, el yoga, la relación entre la hiperventilación, el yoga y la meditación.
ah, bien, ahorita comento lo de la hiperventilación. Las personas quedan tendidas al terminar la sesión del yoga, quedan tendidas en el piso, y el instructor, que por lo regular ya es un creyente de las ideas budistas, a lo mejor mal interpretadas y sacadas del contexto cultural que les dio origen, empiezan a hablarles. Y la persona está tendida, en relajación total. Entonces, ahí lo que se puede presumir es de que hay como un lavado de cerebro, porque les hacen captar esas ideas de una manera penetrante por estar en un estado de relajación total o en un estado de trance.
O
Es
sea, primero
como...
el yoga, los ejercicios, luego la meditación, donde la persona tiene que poner su mente supuestamente en blanco, ¿verdad? Donde realmente vas a un estado alfa, o sea, quiere decir que entra en un estado de total relajación, que es necesario y es el punto climático, o sea, el punto más importante, necesario para poder una persona entrar en estado de sugestión profunda. Y entonces luego me estás diciendo, o sea, que después de la meditación está primero el yoga, luego la meditación y luego la hiperventilación, ¿no? Eso es así.
Sí, yo diría que la hiperventilación es un proceso que se presenta a la hora de que la persona medita, pero que medita sin apoyo, sino en el auxilio de un especialista, porque yo me he dado cuenta que la meditación ya es utilizada hasta en psicoterapia. Personas que han estudiado su licenciatura en psicología ya hacen uso de la meditación, o al menos, no, mindfulness, no sé cómo se le llama, pero es una especie de meditación que ya utilizan personas egresadas de la universidad que han estudiado psicología. ¿Sí?
O sea,
Acá
lo
en
que
México así es.
en este grupo entran personas de psicología, me dice.
No. Yo me refiero al hecho de que la meditación, ¿sí? Ya
No
la
es una
dan
institución
algunas personas.
específica. Sí, es buena y recomendable siempre para ayuda, ayuda muchísimo en la psicoterapia, sí.
Así,
Pero eso es lo que se refiere, ¿no? No es que
sí,
haya estado
exactamente.
solo en el grupo, aunque sí puede haber, porque se da corrientemente,
Sí,
¿no?
sí, sí. Sí, y aquí en este caso la hiperventilación es un como descuido, vamos a decirlo así. Si la persona que los lleva a meditar no sabe o la persona lo hace sola, pues hiperventila porque es un proceso mediante el cual están introduciendo muchas veces aire a los pulmones y luego se quedan ya momentos así como sin respirar y llega el momento en que la relajación total, pues hay hiperventilación necesariamente. Pero yo creo que si hubiera un especialista, un psicólogo que ha estudiado y que sabe que la gente se puede hiperventilar, pues le dirían, a ver, espérate un momento, estás hiperventilando, a ver, no hagas esto, o sea, concéntrate, o sea,
Claro.
entonces la gente no tendría los efectos que la hiperventilación genera. ¿Cómo qué efectos? Como una sensación de zumbido en los oídos, como una
Pérdida de la
sensación
conciencia.
así como de, ajá, sí, o sea, efectos mentales, ¿no? Que son generados por el proceso de hiperventilación que tiene que ver con una exagerada, vamos a decirlo así, ingesta de
De
oxígeno,
oxígeno,
de
sí.
aire, ¿sí? Y después una carencia del mismo a la hora de que se da la relajación. Entonces hay dióxido de carbono que se queda en la sangre y que empieza a generar el efecto de la hiperventilación.
Roberto,
Pero,
hay,
sí.
tengo una pregunta regresando a tu familiar. ¿Tú este comportamiento lo viste solamente con esta familiar o lo viste con más miembros? ¿Fue algo exclusivo de esta persona o tú lo notaste que era un patrón repetitivo en los distintos individuos que se acercaban a esta gran fraternidad universal?
No, yo nada más lo vi con ella, pero ahora
Es
que
decir, ¿pero
he
tuviste contacto
estado...
también con otros miembros del grupo?
Yo nada más los veía cuando estaban tendidos ahí en al terminar la meditación y yo veía que estaban en un estado de trance total, totalmente relajadas y la persona hablándoles de las ventajas del vegetarianismo, hablándoles de cosas relacionadas con este sistema de creencias que hoy se llama Nueva Era.
O sea que tú no viste,
Hablándoles.
tú no sabes, digamos, el antecedente de las demás personas que acompañaban a tu
No,
familiar.
no, pero tiempo después he tenido acceso a cierta información. Conozco ahorita, tengo en la mano tres, cuatro personas que fueron víctimas también, una de una secta comercial, otra de una secta,
Roberto, pero tú considerabas,
bueno.
tu familiar consideraba que el estar en este grupo le estaba creando problemas? ¿O cómo era el ambiente que se estaba
No.
gestando alrededor? Por ejemplo, ¿era esta persona, pero además también eran los familiares los que consideraban que había un problema ahí, o solamente fue una percepción tuya?
Bueno, mía y de algunos compañeros de trabajo de mi familiar, porque decían, está media rara, como que es otra persona, y así por el estilo, ¿no? Que habían notado cambios muy drásticos, empezando por la alimentación, que se volvió vegetariana radical, o sea, nada de carne, pero tampoco nada de productos derivados de animales,
Sin
nada, ni huevo, ni leche, ni carne, ni pescado.
y si ha habido un gran número de personas que han considerado a la Gran Fraternidad Universal como desvinculante de la familia. Eso es parte por lo que muchos lo consideran un culto destructivo, una secta destructiva. También las ideas, como tú lo decías, de iluminados, donde además se separan de la familia, ¿verdad? Es decir,
Así
desvinculan
es.
los padres con los hijos. Pero platícanos de tu caso, platícanos esa parte que a ti te tocó vivir y observar.
Ah, bueno, después de que ya meditaba y hacía yoga, la misma instructora la llevó a la Gran Fraternidad Universal. O sea, como que son filtros que van pasando antes de meterlos directamente, porque si uno pide entrar a sus sesiones de la Gran Fraternidad Universal, uno no puede, porque uno tiene que pasar ciertos requisitos, como mi familiar, que ya era vegetariana, meditaba y hacía yoga. Y con esos requisitos ya pudo entrar, ahí al grupo. Lo primero que entró fue a un curso de astrología. Y entonces ahí le dieron algunos textos a donde, pues desde términos esotéricos, ¿no? A donde hablan de adivinación, hablan de iluminación, hablan de chakras, del tercer ojo, de ser clarividentes, cosas
Típico de
por el
las
estilo.
mancias.
Entonces yo cuando yo empecé a revisar ese documento que le dieron un documento a mi familiar, me percaté de que pues estaba todo mal ahí, ¿no? De que ya había entrado, pero ya el comportamiento de mi familiar era ya muy radical, muy desvinculante de los demás miembros de la familia, y eso fue lo que generó el rompimiento. Pero el grupo en sí, donde ella entró a propósito de este curso, pues fue, digamos, que la cereza en el pastel, lo que generó ya lo último, ¿no? Entonces eso hace que mi familiar se retire de los vínculos familiares y pues ya, se va por allá a seguir practicando sus creencias.
¿Se retire de dónde? Perdón, es que se cortó tu voz y ya no se escuchó esa parte. ¿Se retirara del núcleo familiar, de la familia? No
¿Sí?
sé. Oh, ok.
Y se retirara a seguir con sus creencias, ¿no? A practicar su yoga, hacer sus meditaciones. Pero junto con esto hay otro fenómeno que se da aquí, que quisiera yo poner en alerta a tus radioescuchas, y tiene que ver con el cúmulo de terapias alternativas en que les hacen creer, ¿no? Desde constelaciones familiares, Reiki, curación por imposición de manos, o sea, una bola de creencias en las que atrapan a la gente, y claro que cobran por esos servicios, ¿no? Por ejemplo, van y les amarran listones alrededor del estómago, y varios terapistas que están vinculados con el señor Cheyenne Michano, que han estado vinculados con él, pues hacen este tipo de terapias, y pues es un negociazo.
¿Tu familiar ha pedido o ha solicitado ayuda en algún momento?
No, 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 hasta la fecha no.
Pues bueno, vamos a ir a un, perdón, Antes de irnos a un corte, adelante, adelante, presidenta.
Ay, perdón, sí. Quería, por curiosidad, o sea, la persona usualmente se siente cómoda y piensa que no ha hecho ningún mal, ni está consciente del daño que ha hecho, ni del daño que causa a sus familiares, ¿no? Ella se siente que no, que está en el lugar correcto y que su doctrina, que todo hace sentido y que es correcta y que toda la sociedad y todos los que no están con ellos, con ella y con su grupo, están corruptos, son ignorantes. Ese es el estado en que se encuentra ella ahora y no es consciente de ningún daño.
Así es, no es consciente. Es como si mirara a las demás personas que no están dentro de su creencia como males necesarios que están ahí, pero que ella anda en sus ideas, ¿no? Y nadie la saca de sus creencias porque cualquier persona que le hable mal de las creencias lo toma como una agresión, ¿ah? Porque en efecto, ella está creyendo que su sistema de creencias es lo más a que se puede aspirar, que es una sabiduría plena y que nadie tiene esa sabiduría a la mano más que ellos.
Sí, lo máximo. La luz, la verdad, la única verdad es más real que el mundo real para ella, ¿no?
Así es, así es.
Pues bueno, voy a irme a un corte. Muchas gracias, Roberto, por haber dado tu testimonio. Me voy en este momento con el panel de especialistas de la red de apoyo.
Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panoay,
Amecameca,
Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Bueno, señoras, señores, regresamos. Muchas gracias a todas las personas que se han estado comunicando y que nos han estado enviando mensajes. Este es el programa de Red de Apoyo a Víctima de Sectas. Recuerden nuestro Facebook, facebook.com/víctimasectas. Y bueno, ya tenemos en este momento al panel de especialistas. Con nosotros se encuentra nuestra presidenta de Red de Apoyo, Mirna García. Ella es profesional de la salud pública, con grado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. También se encuentra Verónica Mendoza Cox. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación, con especialización en comunicación organizacional. Con nosotros se encuentra también Víctor Hugo Flores. Él tiene conocimientos en cultos destructivos, ya ha colaborado con nosotros en programas anteriores. Y también Yuli Salas, ella es locutora desde Colombia, nos estamos comunicando también con ella. Ella, aparte de ser locutora, tiene conocimientos en cultos destructivos. Y bueno, ya escuchamos las palabras de Roberto. Hemos estado escuchando cómo una persona cerca a él se va involucrando en un tema de un culto destructivo llamado la Gran Fraternidad Universal. Y en esa parte nos quedamos. ¿Quién tiene la primera impresión? ¿Quién quiere colaborar dentro del panel que tenemos en este momento? ¿Con quién empezamos? ¿Está bien contigo, Verónica?
Perfecto, Ulises. Muy buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan y nos contactan a través de la red. Fíjate, Ulises, que después de estar escuchando a Roberto con mucho detenimiento y tratar de englobar toda su vivencia personal en relación a cómo relacionarlo, saber si esta agrupación a la que su familiar ingresó se consideraría una secta destructiva o un culto destructivo. Es como ir relacionando cables, ¿no?
Sí.
Este grupo no solamente es una ideología, ¿no? Que no es que sea de la nueva era o no de la nueva era, volvemos a caer en el mismo principio, no es lo que la gente cree lo que finalmente pueda ser tema de nuestro debate, sino si eso que cree genera un daño particular dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro del mismo individuo. Quizá él no abordó muchas de las cosas que después de dándote a la tarea en relación de este en particular gurú del que él hablaba, ¿no? A mí me resultó algo muy, muy particular el tema de la alimentación con relación, por ejemplo, a la no carne, ¿no?
Sí.
Uno puede decir que hoy se aboga que es moda, hoy cada vez te dicen, pues si quieres estar saludable, éntrale a la lechuguita, a la verdurita, ¿no? Mézclalo con a lo mejor con soya, evita la carne, que porque la carne esto y lo otro. Lo que no se abordó a profundidad es lo que él dentro de su filosofía emana hacia los demás, habla y irradia hacia las personas que llegan a contactarlo. Él dice claramente, si tú te comes un puerco, una res, como es en el momento en el que ellos los matan, les provocan muchísimo sufrimiento. Cuando tú ingieres la carne de un animal en sufrimiento, estás comiendo el sufrimiento de ese ser vivo.
Sí.
O sea, el creer esto a mucha gente le generará risa. A mí realmente dices, es como para reírte.
Uh-huh.
¿No? Es como para, ¿qué impacto puede tener y que la gente pueda creer en esto? Mézclale, aparte de todo, las meditaciones, ¿no? Que es una manera de crecer, de interiorizar, de que se supone que te lleve a reflexionar. No, aquí no, aquí te lleva a caer en un trance. Y aparte de esto, cómprame todos los productos mágicos para que toda esta filosofía, el animal en sufrimiento, no te llegue. O sea, ya terminamos por quitarte la carne. Ahora consúmeme todas las capsulitas y todo esto que es lo que te va a dar para que tú tengas los nutrientes. Ahora, métete al yoga, donde los que te van a enseñar a veces son personas que han estado solamente 3 meses, ¿no? Dizque practicando posturas.
Sí.
Mientras que si tú te vas a la importancia que tiene una higiene de columna, hablando ya científicamente, que es algo que todo mundo debe de tener bien presente en sus vidas para poder caminar cuando lleguemos a una edad en que ya la vejez nos alcance, ¿no? Aquí te pueden hacer posturas que no solo te van a acabar con la higiene de columna, te van a acabar con la columna.
Uh-huh.
Claro.
Y te hacen creer que ese es el camino a la iluminación. Sin reflexión, sin oración, sin nada que tenga que ver con verdaderamente experimentar la paz, el amor, la armonía. Porque esto te lleva a terminar con tu familia. Porque imagínate, el hecho de que tú estés comiendo unas carnitas y la persona que está al lado de ti está a punto de vomitar sobre tu plato, ¿no?
Sí.
Está comprobado que la unión familiar en cualquier lado se da en los momentos en los que generalmente está relacionado un plato de comer. Fíjate, desde antaño. Se reúnen alrededor de la mesa y ahí es donde generalmente cada quien expone lo que en un momento le pasó en el día. Por eso es tan importante en las familias. Y aquí, a través de esto, empiezan a separar. Eso no se contempló, ni se aboga, ni se ve cómo también las sectas en ese sentido empiezan a generar una separación dentro de la familia. A él lo llevó, a través de la alimentación, a separarse de este familiar, a terminar con una relación que es tan fuerte como es la unión de sangre o de familia o lo que hace la célula básica de la sociedad. Metido con posturas y con las meditaciones, ¿no? Entonces va más allá a veces de decir ingenuamente, pues solamente voy a cambiar mi forma de comer.
Sí.
No pasa nada. Pero quien te está a ti recomendando eso, ¿qué interés tiene? No solo que le consumas la cápsula. Ahora ya te quiere resolver la vida. Súper peligroso. Y hoy en día se da en todos lados. Y lo podemos ver metido hasta en cadenas comerciales.
Claro.
¿Qué hay detrás de todo esto? Qué delicado es el que tú empieces a dar crédito a fanfarrones y a charlatanes, ¿no? Yo veía las imágenes de este señor, ustedes no las tenemos porque estamos hablando de audio, pero con la barba blanca, todo vestido de blanco, con una cruz que los identifica como la gran fraternidad universal, ¿no? La forma en que habla. ¡Wow! Parece un sabio, ¿no?
Sí.
Y está diciendo sandeces como lo que te acabo de decir de la carne. O sea, ya no más vamos a poder comer pollo porque sufren. Y tú te comes el sufrimiento y entonces por eso sufres en tu vida, ¿no? Como el Feng Shui, saca todas las cruces de tu casa porque las cruces significan sacrificio. Y si tú tienes sacrificio, quiere decir que vas a sufrir siempre. Entonces, yo quería abordar en ese sentido este tema, porque fíjense cómo de una cosa, buscando salud, la gente acaba perdiendo no solo la salud,
sino inmersos en un culto destructivo.
Así es, y en creer este tipo de cosas, ¿no?
La gran fraternidad universal pertenece a una corriente de pensamiento que actualmente se identifica como New Age. Sus bases son más antiguas, son más amplias que lo que se entiende hoy por New Age, y pertenecen a una corriente de pensamiento llamada esoterismo, que tiene asociaciones importantes con la sociedad teosófica fundada por Elena Petrovna Blavatsky. Siempre vamos a afirmar que las creencias de las personas no es el problema. El problema está cuando una creencia, por más bien intencionada, siempre puede ser utilizada en contra de las mismas personas, de los mismos creyentes. Lo que sucede con la Gran Fraternidad Universal y con estos grupos llamados esoteristas es que ofrecen a las personas el espejismo del conocimiento espiritual fundamentado o legitimado en pertenecer a una corriente invisible de energías, a una base sólida de otras personas que han ido por ese camino, que lo han transitado en una o más vidas y que tienen lazos espirituales con verdades aún más inalcanzables, aún más profundas y perennes. Me refiero a la creencia compartida por muchos grupos llamados esotéricos en una célula espiritual llamada la Gran Pirámide Blanca, que está formada por llamados maestros de sabiduría, que reciben diferentes nombres, el maestro Moria, el maestro Kutumi, y ellos son como los inspiradores de un gran plan. ¿Cuál es ese gran plan? Acelerar la evolución de las almas humanas en el entendido de que existe la reencarnación. Y de manera que esta evolución depende ¿de qué? De la práctica de ciertas actividades, de la creencia en ciertas ideas, como un todo articulado, que contiene una lógica interna propia. No me refiero a que sea absurdo o a que sea muy bonito o a que sea ridículo. No, me refiero a que posee una lógica interna. Esa lógica interna es lo que hace que las personas caigan y crean, porque si se nos estuviera exponiendo un absurdo, algo completamente fuera de concepto, nadie lo creería. ¿Pero por qué lo cree? Lo cree porque es lógico. Es lógico dentro de los marcos de su mismo concepto mágico de la vida. Y entonces se va a seguir en estas prácticas y en estas creencias, que es lo que van a conformar un cuerpo de ideas que se conoce como la doctrina. De manera que ofrecen ¿qué? Ofrecen una puerta de aspecto maravilloso, que es entrar en conocimiento con esencias espirituales, de entrar en contacto con una cadena de personas que trabajan por lo mismo, ya sea en lo espiritual o sea en el mundo físico, en el bien de la humanidad. Porque esto forma parte de ese sistema de creencias que habla de que los seres humanos transmigramos, es decir, reencarnamos a través de miles y de millones de años con el objetivo de llegar a ser una suerte de dioses, teñido con el aura del misterio, con el aura del enigma. El misterio y el enigma son en sí mismo interesantes. Su misma indefinición es interesante porque sugiere, porque invita, porque hace pensar que existe algo más allá importante, que nos espera y que eso nos va a permitir ser mejores personas. La gran fraternidad universal, fundada por el señor de La Ferrière, cuyo mismo aspecto recuerda un poco a la iconografía de Cristo, pertenece a este sistema. No dicen que tienen alguna relación con la teosofía, porque como todo grupo se va a expresar como una entidad propia, autoinspirada, y buscan, sí, actividades que vayan en este sentido de un poco lo que se llama el eclecticismo. Hay, que yo las vi, algunas ceremonias donde buscan hacer una síntesis de las religiones, entonces hablan y van incluyendo partes de la liturgia hebrea, de la liturgia cristiana y de prácticas de otras religiones para buscar una síntesis. Esto en un primer sentido no sonaría mal para muchas personas, y hay el derecho de que si lo quieren vivir, lo viven. El problema siempre es, en estos grupos, que toda esta apariencia siempre va a conllevar la coerción, y va a ser de manera paulatina. Si es que esto fuera algo completamente absurdo, no habría ser humano en este planeta que lo creyera. O lo haría diciendo, sí, esto es una mentira, pero me voy a meter aquí para llegar a ser gurú y vamos a ver cómo va el negocio, ¿no? Pero la gran mayoría no. La gran mayoría creen porque en ellos hay una motivación importante. Y ya dentro del grupo lo que va a pasar es que el mismo sistema de creencias te va a envolver y te va a alejar de la realidad. Y por supuesto, cuando uno va y lo cuenta con una persona de fuera, te dicen, pero esto es una tontería. Claro, claro, porque no ha sido expuesto, pero esta misma persona que dice que es una tontería, les aseguramos que van a un grupo con una buena intención y es muy posible que caigan. De manera que esto es un tema muy importante de seguir analizando.
Sí, sí, con respecto a esto, quería añadirle, Verónica, una pregunta que le viene a todo el mundo. ¿Cómo es posible que la gente termine creyendo en todo esto? Hay que considerar que aquí hay un factor, y es como el que estábamos mencionando, que es el de la persuasión. Y fíjate cómo sigue unas técnicas donde utiliza la hiperventilación, el yoga, el entrar en un estado alfa, que quisiera también explicar, porque para que las personas no se confundan con respecto a lo que es el estado alfa, porque así me han hecho preguntas. O sea, el cerebro corre, en realidad existen uno lo que son los potenciales de acción. ¿Por qué? Porque existen unas ondas bioquímicas, o sea, unas cargas en el cerebro donde precisamente a través de es lo que permite que a través de los electroencefalogramas podamos medir la actividad cerebral, ¿eh? O sea que existen unas corrientes bioquímicas en el cerebro que permiten que el impulso vaya a diferentes frecuencias, lo que se llaman oscilaciones cerebrales neurales. Entonces, ¿qué pasa? Pues debido a que existen impulsos que van a diferentes hertz, a diferente velocidad, pues existen impulsos que van a, por ejemplo, 7 hertz, otros pueden ir a 30 hertz o más, otros pueden ir más bajito. Cuando habla de alfa, se refiere al estado del impulso cuando las ondas cerebrales van a un nivel mediano, que es cuando tú entras en meditación, le llaman ondas alfa. Eso es lo que se refiere, que tú estás en un estado tranquilo, cuando tú no estás moviéndote, haciendo actividades, cuando tú no estás coordinando, utilizando los brazos, etcétera, estás tranquilo, con los brazos extendidos, con las piernas extendidas, con los ojos cerrados, y estás en profunda meditación, así tú entras en un estado alfa. Pero se sabe que en un estado alfa necesitas entrar en ese tipo de tranquilidad para que te puedas concentrar en un punto y de esa manera ser persuadido más profundamente. O sea, claro, cuando tú eres persuadido a través de la persuasión, te pueden llevar a ti, inclusive, a creer en lo que no tiene sentido. Y cuando una vez tú empiezas a aceptar lógica dentro de las ideas que no tienen sentido, comienzas a creértela y comienzas a buscarle explicaciones del por qué eso es real, por qué eso sí funciona, por qué eso es así. Y por eso estas personas terminan creyendo en disparates como lo que dice para nosotros, personas que hemos estudiado, personas que, claro, reciben como educación académica, pues saben que, caramba, el sufrimiento de ningún animal se come, o sea, se ingiere. pero tú puedes llegar a creer lo que ellos quieran que tú creas. Y eso explica un poco lo que trae Verónica, ¿no? Verónica, que eso era lo que estabas tratando de transmitir.
Y así es, o sea, lo que se refiere es como si te lo tra como si fuera por ósmosis, no sé si entendemos el término ósmosis, pero es como decir, si yo me sufro, ¿no? Es como si me lo pasara ese sufrimiento a mí. Entonces, ¿quién va a querer adquirir el sufrimiento de otro ser vivo? O sea, esa es la forma, lo capcioso de esta situación no es solamente si verdaderamente puedes tú estar sano o no sin comer carne, ¿no? Y volviéndote vegano, que es el término, decir nada de carne y nada de que venga de algún producto de animal, que hoy está de moda. Sí, hoy la gente que se preocupa por el entorno, por la ecología, por los animalitos, por las especies en extinción, ¿no? Entonces, no más carne porque sufren, ¿no? Va, yo no me meto en ese sentido. Yo más bien es cómo pueden utilizar argumentos para dañarte, venderte una mentira, ¿no? Acudiendo a algo emocional y que tiene que ver con tu crecimiento humano, espiritual, ¿no? Es decir, si a mí me dices que yo a la hora de que voy a adquirir esto, me voy a tomar la angustia, la ansiedad que el animal siente, pues claro que me quitas todo el antojo por un pedazo de carne.
Quería claro. También añadirle a todo eso que tú estás diciendo, perdóname, Verónica, que esta creencia hay que destacarla, porque queremos que las personas pues prevenir y orientarlos para que entiendan cuál es el peligro, que existe un peligro detrás de tú volverte vegetariano si tú no sigues un rigor, no estás bajo la dirección de un profesional de la salud, nutricionista, especializado en nutrición. ¿Por qué? Porque precisamente las proteínas vegetales no tienen todos los aminoácidos esenciales para poder mantener un óptimo nivel de salud. No lo tiene. Por eso es necesario que combinemos diferentes fuentes. Por ejemplo, el nutricionista te va a decir, tienes que incluir legumbres, cereales, para incluir hierro, ciertas proteínas, el zinc, para incluir que vitaminas, calcio, vitamina B12, aminoácidos que son necesarios para tú mantener la buena salud. Sucede, esto es bien importante, que este tipo de creencia de que tú, siendo vegetariano, haciendo ayunos exhaustivos, tú vas a adquirir un nivel de conocimiento esotérico superior y místico, esto viene de antaño. O sea, esto viene desde el Cátaro, desde estas sectas que existieron a partir, ¿cómo es? Del siglo 3, 4, 5, a través de la Edad Media, desde los maniqueístas, todas estas personas que pensaban, inclusive, entonces, desde los maniqueístas, todas estas personas que pensaban que tenían que destruir el cuerpo, que todo lo que tuviera que ver con el cuerpo era pecaminoso, que era malo. Inclusive quería decir también todas estas organizaciones que nosotros mencionamos en un pasado, como lo eran la Sociedad Thule, la Thule y la Sociedad Abril, ¿se acuerdan? Que seguían hasta los mismos dentro del sistema de Hitler. Sí, y todo este tipo de personas que también lo entremezclaron con el racismo, porque pensaban que los que eran, y que él lo menciona, que los que son humanos son especiales y son los que hacen los ayunos, perdón, son los que hacen las dietas vegetarianas, también ayuno, dietas vegetarianas. Todo esto viene de este tipo, ahí existe una influencia relacionada con el sectarismo destructivo, directamente donde se relaciona y donde para ello es óptimo, bueno, inducir la práctica de el ayuno y el ser vegetariano. ¿Por qué? Porque, claro, cuando se lleva según un sistema donde no hay realmente un conocimiento, o donde no es llevado a cabo por nutricionistas que se han preparado en esto y o médicos, pues entonces, claro, la persona que se expone a desarrollar enfermedades es lo que se va a exponer a debilitarse, afectar su salud. Y entonces hay que hacer bien claro, todas las investigaciones médicas corroboran
los efectos negativos que afectan la salud al practicar estos ayunos y estas dietas así vegetarianas que no están controladas médicamente y que va a tener consecuencias, ¿ok? A la hora de, al final, va a tener consecuencias sobre el cuerpo. Van a inducir a que la persona también, inclusive, se afecta la capacidad de comprensión, de entendimiento. Todo esto ya está, y se considera que es la clave para manipular la voluntad de las personas sin que se den cuenta. Porque cuando se deteriora tu capacidad cognitiva y se deteriora tu capacidad de estar, tú pierdes la conciencia de alguna manera porque estás persuadido y estás respondiendo a instrucciones que tú recibes automáticas, entonces vas desarrollando una dependencia hacia el que te está transmitiendo la información, que aunque sea un disparate, tú la crees. Entonces esto va a provocar que la persona termine creyendo, idolatrando a esta persona, la va a seguir más, va a hacer lo que le pida e inclusive en contra de su propia salud sin darse cuenta porque está sugestionada. Y entonces por otro lado, es bien importante, quiero traer este punto, que él hablaba de que esta persona iba desarrollando una especie de adicción a entrar en este tipo de meditación. Claro, si desarrollaba mayor sufrimiento. Y cuando tú desarrollas mayor sufrimiento debido a que tú misma te haces daño físicamente y debido a que empiezas a ignorar todo lo que ocurre a tu alrededor, porque entra en un estado como de inconsciencia dentro de las meditaciones, como tú desconectarte de la realidad del mundo exterior donde hay pena, sufrimiento, no resuelves los conflictos. ¿Qué pasa cuando tú no resuelves los conflictos? Se te agigantan. Cuando se te agigantan los conflictos vas a sufrir más. ¿Y dónde va a ser tu escapatoria? La vas a encontrar solamente en el no pensar, en el irte al mundo lejano, en la fantasía, en tu mundo imaginario. Obviamente te vas a desarrollar esa adicción y vas a quererte agarrar de eso. Eso que te ayuda a escapar del mundo real, que te sumerge el mundo de la realidad. Los conflictos se te han agigantado y te sumergen en un dolor terrible, desesperante, y prefieres ni siquiera pensar.
Claro. Yulis quería hacer un comentario. Yulis, adelante.
Bueno, sí, gracias, Ulises. Y bueno, muy valioso cada una de las cosas que han dicho. Sin embargo, hay algo, y es que en todo lo que sea sectario siempre van a ampliar o a exagerar mucho en cuanto si algo ellos consideran que es malo, entonces le ponen un peso en la conciencia a las personas, como decía él acerca de su familiar cuando Roberto mencionaba todo el efecto que tenía en ella. Entonces te comes el sufrimiento y te has comido todo el sufrimiento toda tu vida y por eso has sufrido. Pero esto radica principalmente, o surge, ¿cómo logran persuadirle? Surge precisamente por la necesidad de encontrar paz o de ser buenos o de estar bien. Entonces, como que fue ahí precisamente, o es a través de esa necesidad que logran persuadirla y logran venderle la idea de que es así como se obra bien y de que es así como está realmente aportando algo bueno para su vida y que está haciéndole como un bien a la sociedad. Lo que decía Verónica cuando dice es que hay gente que a la gente que le importa mucho el tema de los animales, los que están en vía de extinción, son los que dicen de pronto yo ya no consumo más carne. Bueno, sí. Pero no es precisamente desde ese punto de vista cuando se mira en las septas, porque es solamente un fin financiero y ejercer el control sobre ti. Y se ejerce control manipulando las emociones, creándote dolor, generándote culpa, como que te tienes que dar látigo para que de esa manera purgues el mal que has hecho. Y es así como manejan todo en la secta, donde hay un fin y es que el líder sectario busca enriquecerse porque les venden una cantidad de cosas y es a través de esto, es haciendo esto, es yendo a esta clase, dándoles clases de astros y todas las clases se deben pagar porque todo tiene un fin y es enriquecer las arcas del dirigente máximo de cada una de las sectas.
Bueno, aquí hay algo que me llama la atención como periodista y tiene que ver con la serie de mentiras. La serie de mentiras que tiene el fundador, no solamente acerca de su grupo, sino también de su persona. Por supuesto, me refiero a Serge Reynaud de La Ferrière. Él, de entrada, tiene un apellido, o se presenta con un apellido que no existe. Se lo inventó. Y se lo inventa para llamar la atención. Se lo inventa para ganar adeptos. Pero ya el solo inventarlo es una mentira. Se inventa una serie de títulos profesionales que nunca tiene. Y que se hicieron investigaciones serias. Y nunca las personas que lo investigaron, nunca encontraron título alguno. Que era psicólogo, que era filósofo. Nunca se encontró que él ostentara algún título profesional, que ganó el premio Ernest Rousseau de como mejor alumno de Europa. Y el solo hecho de mejor alumno de Europa es muy pretencioso, un reconocimiento de ese tipo, un premio de ese tipo. Pero además ese premio nunca, nunca existió. Entonces, si vamos investigando de cosa por cosa y lo vamos desmenuzando, vamos encontrando que las mentiras en este tipo de personajes son constantes. Lo mismo sucedía con Isha, la autonombrada maestra espiritual Isha Yud, que además cuenta con, bueno, ella cuenta con varios nombres, ¿no? Entonces, ella se presentaba con una serie de nombres diferentes y que la verdad no correspondía. No puedes tener tantos nombres como Heather Isobel Judd o Jennifer Lee Dupre o Maharishi Shakti Ishaya. Ella contaba con varios nombres y al final de cuentas también hasta con estudios que por lo que he investigado, no se ha podido comprobar que cuente con tales grados académicos. Incluso entiendo que en una universidad, Patito de Cuernavaca, bueno, Patito me refiero a una universidad que no es universidad, muy chiquitita de Cuernavaca, Morelos, México, le dieron un título de honoris, de doctor honoris causa. Y yo no sé si una universidad tan chiquita pueda dar grados eméritos. No sé si una universidad chiquitita pueda otorgar tales grados, pero bueno, ella ya se presenta con tales documentos, ¿no? Y así, si ustedes investigan este tipo de grupos, van a encontrar que muchos de los líderes dicen tener grados o conocimientos de los cuales solamente ellos saben que existen o que no existen.
Sí, Ulises, quería añadir que sí, eso mismo. O sea, muchos líderes sectarios, o sea, eso se nota. O sea, por alguna razón, de sectas destructivas, tienden a tener esta costumbre de estar inventando. O sea, eso lo conocemos, por ejemplo, Samael Aun Weor, como él decía que él tenía conocimiento, bueno, que él sabía tanto y tanto que por eso él no necesitaba estudiar, porque él tenía conocimiento sobre todo tipo de materia. Pero en este caso, de este líder en específico, en realidad como que rompió el molde, porque este hombre es mitómano. O sea, este hombre tiene un problema donde es increíble. O sea, él se fue más allá. O sea, todo lo que él dice es falso.
¿Cómo? Exacto, Mirna, es que hace eco, así es como una de las características más sobresalientes del líder sectario, ¿no? De todos los líderes sectarios que son muy egocéntricos, muy ególatras, que ellos son, mira, que él dice que es el mejor alumno de Europa. Lo curioso es que el título no existe, es una mentira que está ahí puestecita solamente para alimentar su ego y desarrollar en la gente una mayor admiración, porque si lo admira, entonces lo que uno generalmente tiende a admirar quiere imitarlo. Entonces eso le ayuda para ejercer un mayor control sobre ellos.
Mira que se llama Dr. Serge Reynaud de la Ferriere.
Doctor, doctor en filosofía, doctor en ciencias, doctor no, no en psicología, doctor en teología y profesor en ciencias biológicas. Es increíble.
Y fundador de asociaciones.
Además, dice, ¿no? Prenominado al Premio Nobel de la Paz.
Sí. ¿Cómo es? Él dice aquí a Sintra, decía Asociación Mundial del Saber.
Este tema también es muy importante, la ostentación de los títulos falsos. Esto es algo que abunda. Hay incluso las personas muy inspiradas que expresan poseer doctorados summa cum laude en prestigiosas, esto dicho entre comillas, universidades, y fundadores de asociaciones, institutos, ostentadores de reconocimientos y medallas de grupos inexistentes. Yo recuerdo muy bien en Nueva Acrópolis cómo el fundador se expresaba como cruz de la Academia Azteca de Artes, Ciencias y Letras. ¿A qué se debe todo esto? Lo que sucede aquí es que estas personas identifican inmediatamente que al común de las personas las impresionan los títulos y entonces hacen esta suma de supuestos honores y mienten en grande, porque existe incluso esta máxima dentro de la propaganda nefasta de tipo nazi, por ejemplo, de que si vas a mentir, miente a lo grande. Es más fácil que las personas se crean una mentira grande que una mentira pequeña, dicen. Dentro del grupo, aunque se llegue a saber que es falso el título, lo que van a decir para justificar es bueno, pero tiene los conocimientos necesarios para ostentar ese grado. En el grupo siempre se va a justificar. Y es porque sencillamente es una labor de mercadotecnia, de legitimarse ante la sociedad a través de una serie de títulos y honores que les van a dar una imagen donde los respalda como personas estudiadas, personas capacitadas. Es importante entonces siempre investigar. No se crea nadie esto que en el grupo le digan que es que sí, es que el mismo grupo avala el grado de profesor que ostenta la persona. No, no, hay que investigar las credenciales. La misma existencia del grupo de coerción, aunque no se sepa que es un grupo de coerción, la misma existencia avala de algún modo indirectamente la capacidad del líder. Y esto va a ser muy común, el grado de los niveles que dicen alcanzar, porque esto además conlleva el razonamiento de que si es una persona que maneja tan bien lo material, que tiene tanta capacidad intelectual, ciertamente tiene la capacidad de comprender lo espiritual y lo invisible. Y esto me viene a la mente con el comentario que estaba haciendo Mirna sobre el fundador de la Gran Fraternidad Universal y sus supuestos títulos.
Que también él supuestamente creó asociaciones y fundaciones.
Bueno, pues no, él no fue ni siquiera Premio Nobel de la Paz, ¿no? Eso es algo muy exagerado. Pero bueno, los seguidores lo creen.
Oye, y no basta para poder dar credibilidad a todo. Se relacionaba con que sostentaba que la UNESCO, ¿no?
Sí.
Apoyaba todo lo que ellos estaban llevando como la Gran Fraternidad.
La UNESCO.
Sí.
Entonces, bueno...
él se atrevió a decir eso.
Él era mitómano. Este hombre tenía un problema, pero tremendo. Se rompió el molde.
Pero bueno, nosotros lo vemos desde afuera, pero los seguidores lo creen. Y lo creen ciegamente. Incluso ahorita, ¿no? Si alguno nos está escuchando, nos van a tachar de mentirosos.
Ah, claro.
¿No?
Sí. Es que acuérdate de algo que es bien cierto en todo esto. Lo primero que creen es que esas personas son deidades casi encarnadas. Para sí. Poderles soltar el control de tu vida, para poder soltar tu voluntad y ponerla en manos de esas personas, ¿tú qué crees que la gente ve en ellos? ¿Por qué crees que se visten de alguna manera en particular? Te digo que este señor se deja la barba blanca, ¿no? El Shaya Misha, del que hablaba este Roberto.
Sí.
¿Qué? Y... la barba larga, blanca, el pelo blanco, todo vestido de blanco, ¿no? Como si fuera un sabio, dando la esta apariencia de sabiduría.
Ay, yo quería traer con respecto a todo esto que tú estabas mencionando al principio, Verónica, algo que me llamó mucho la atención, y es cómo ellos atraen y capturan a la gente. Es un punto importante, y un punto bien importante para que todo el que escucha siempre esté pendiente, cómo estas agrupaciones captan a la gente. Ellos presentan para captar todo tipo de... como actividades que podrían ser de interés así para es. Cualquiera. Por ejemplo, él te hablaba de yoga. Uh-huh. Ellos se, así es que se promueven. O sea, ¿cómo hacen su publicidad? Ven aquí, que aquí vas a encontrar yoga. Fíjate todo lo que atrae a la gente. Yoga, vas a educarte, porque vas a escuchar temas de conferencias de diversos temas educativos. Mira, vente para acá porque vas a tener la oportunidad de participar de excursiones. Vas a tener convivencias, clases de música para quien le guste. O sea, tú te vas imaginando que yo voy a ir ahí a ese grupo, yo me voy a educar, yo me voy a relacionar, me voy a volver más culto. Hay clases de apoyo para los niños, se van a encargar de mis nenes. Voy a tener consulta médica natural, médica, le ponen médica y natural, claro. Dios, o sea, porque es según lo que ellos dicen con productos naturales, que es comida, o sea, precisamente alimentos.
Presidenta, pero también hay otra cosa, los grupos religiosos sanos, háblese de la denominación que sea, también los tienen. O sea, los grupos sanos tienen todas estas actividades, ¿no? Incluso el ayudar. Es una de las características principales.
Sí, pero estamos hablando aquí, Ulises, de un grupo que lo utiliza para capturar. No estamos hablando de los grupos sanos que lo pueden participar, porque nosotros podemos participar de excursiones, conferencias, sí, de diversos temas, clases de música.
¿Cómo distinguirlos?
Exacto, ¿cómo distinguirlos?
¿Cómo distinguirlos?
Es que utilizan
porque
eso.
No tiene nada que ver. O sea, yo puedo coger y pagar por unas clases de música, y eso está bien. Y no, yo puedo irme de excursión con un grupo de la iglesia, y eso está bien, o de la religión que sea, no hay nada de malo. Aquí el punto es el proselitismo de este grupo, donde este hombre que lo dirige, cómo atrae, cuál es el pescadito, o sea, cuál es la carnada que él utiliza, que atraer a través de lo positivo, vas a tener meditación, vas a tranquilizarte, y te voy a llevar por aquí, así tú vienes y caes. ¿Te crees que es un buen grupo? Por eso es que le llamamos sectas. ¿Por qué? Porque representan supuestamente un grupo bueno. Supuestamente puede ser religioso o no religioso, no importa, pero aparentan ser buenos. Aparentan ser beneficiosos cuando son otra cosa.
Ay, dentro de los grupos en los que de una u otra forma me he infiltrado, que son cultos destructivos, también hay una característica muy propia. Cuando los integrantes de ese grupo te empiezan a hablar tanto de un líder y lo empiezan a magnificar y se empiezan a referir a él como una deidad, y ese personaje es un líder, yo creo que también hay que tener cuidado. Yo creo que ahí es una de las primeras señales que hay que notar.
Hay que tener en cuanto a eso, Lisa, hay que tener como un límite, fíjate, porque está bien que yo reconozca lo bien que tú has hecho un trabajo, está bien que yo reconozca que tú eres una persona que sabes, que tienes conocimiento, que te has educado, que eres profesional, y si diriges un grupo fantástico, bien, es bueno aplaudir a todo el mundo y es bueno reconocer los trabajos de cada cual. Ahora, cuando tú te pones a creer, cuando tú llegas al punto donde tú crees que esa persona tiene poderes sobrenaturales, místicos, que puede hacer cambiar el mundo alrededor tuyo y que lo puede cambiar todo por magia, ay, ahí como que se salió la persona ya de la realidad, ya escapó y traspasó el límite de lo que es real
de lo que
y
no
lo
es.
Que es legítimo.
Sí, pero hay que reconocer que también que puede haber reconocimiento a profesores, a personas que realmente se han distinguido, y eso está muy bien. Por eso se hacen ceremonias para honrar a alguien porque ha hecho un trabajo. Está muy bien, eso no tiene nada de malo. El problema es cuando ya tú crees que esa persona tiene poderes sobrenaturales.
Claro. Ahí ya empieza lo peligroso. Un último comentario en cada uno de nosotros antes de despedir el programa. Empezamos con Verónica. Adelante,
si
Verónica.
Yo empiezo. Para finalizar, yo creo que este testimonio de Roberto, lo que nos trajo hoy, lo que puso con tanta claridad, con tanta... que puede ser algo muy representativo de lo que está pasando en toda la sociedad y en todo el mundo, no solamente en nuestros países latinoamericanos, sino en todo el mundo, esta necesidad de creer, de afecto, de ser aceptado, de la moda, hasta la moda entra aquí, porque si mi amiga ya se hizo vegetariana y la veo delgada, pues le dejo de entrar a la carne, ¿no? Es siempre ir un poquito más allá. O sea, yo invito a la gente a que ir... ¿cómo decirles? Agudizando este sentido crítico sobre las decisiones que tomamos día a día, porque definitivamente van a tener un impacto en nuestra vida, que a veces no nos imaginamos a qué grado pueden ser destructivas, a qué grado pueden impactar a los que amamos. Entonces, a veces, por dejarnos llevar, por no pensar analíticamente, ¿no? Y en necesidad, toda la gente tiene necesidades, todos tenemos necesidades. Bueno, hoy sabemos que los manipuladores, los charlatanes, los mentirosos, los líderes sectarios, todo esto que me implicó, líder sectario, sinónimo de todo lo que dije, ¿ok? Existe. Y están al acecho en ese sentido. ¿Qué podemos hacer para cuidar a nosotros y a los nuestros? Informarnos, ser más críticos, no dejarnos llevar porque los demás hacen o dicen. O sea, si voy a meterme o someterme a algo, analizar pros, contras, ¿no? Eso nos va a ayudar y nos va a evitar gran dolor en la vida a nosotros, a los nuestros, y podemos hacer de esto algo mucho mejor, ¿no? Eso es con lo que yo cierro mi participación, agradeciéndole obviamente a Roberto, ¿no? El que nos haya compartido esto, que no es sencillo y que nos damos cuenta que médicamente en todos lados hay sectas. Están al acecho, ¿no? Sectas destructivas. Eso es mi último comentario, y agradezco pues ahora sí que a la audiencia que siempre sigue pues dándonos su punto de vista y contactándonos en Facebook y en todos los medios que la red tiene.
Muchas gracias, licenciada. Presidenta Mirna.
Sí, primero que nada agradecerles a todos pues por seguirnos. Estamos aquí para ayudarles, para darles la mano. Son muchas las personas que nos contactan. Nos piden ayuda, estamos lidiando con muchísimos problemas porque no tan solo estamos para educar y prevenir, estamos para ayudar también a las familias, casos individuales, con la orientación que ofrecemos, y de verdad pues siempre recibimos pues mucho agradecimiento, pero mucho agradecimiento porque vemos realmente buenos resultados. Quería por eso mismito también aclarar que nosotros no estamos en contra de ningún tipo de organización religiosa por ser religiosa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tus creencias, tú puedes seguir al predicador tal y puedes honrarlo. El punto aquí que queremos resaltar es, por favor, date cuenta que es un ser humano. Y date cuenta que Dios es Dios y el ser humano es ser humano y los seres humanos pueden fallar. Pueden ser un gran ejemplo que podemos seguir y muchas veces son un buen ejemplo a seguir y es muy bonito uno reconocer y es muy bonito uno valorar y es muy bonito también uno honrar cuando la persona se lo merece o premiar. Pero tenemos que tener un poquitito de cuidado al uno adorar, porque nosotros los que tengan creencias religiosas se adora a Dios, pero no, por favor, tengan cuidado y no caigan en adorar un ser humano. Un ser humano es un ser humano. Los seres humanos estamos todos propensos a cometer errores. No se adoran a los seres humanos. Los seres humanos no son espirituales, o sea, no son espíritu, no son personas perfectas. Y ese es el mensaje un poquitito que se quería traer a lo último, era el propósito por el cual Ulises, por ejemplo, trajo este comentario de que había que considerar y habría que tener cuidado con respecto a esta, con respecto precisamente a la adoración a un ser humano, a seguir una persona de una manera fanática, de una manera obsesiva. Y esto, y nada, muchas gracias pues por todo, estamos aquí para servirles, les queremos mucho, estamos a su servicio siempre. Aquí toda la red de apoyo.
Yulis, creo que tenemos un pequeño problema de comunicación con Yulis, la hemos perdido en línea. Yo me quedo, bueno, también, Víctor.
Gracias, Ulises. Agradecer principalmente a Roberto por su presencia en este programa, su capacidad de analizar la situación, la presencia de ánimo, es algo muy importante, principalmente para la experiencia, para él, lo que está viviendo en este momento. Decirle que como toda víctima, toda persona que se acerca al programa, cuenta con nuestro apoyo. Y también por su gran aportación, porque todos estos datos también son útiles a las personas que nos escuchan. Definitivamente el problema de la manipulación psicológica, de la coerción, va a seguir siendo importante y va a seguir siendo objeto del análisis. Es importante diferenciar el conocimiento válido, legítimo, el conocimiento académico, el conocimiento humano, el conocimiento que viene a través de la experiencia de una religión, de una creencia, diferenciarlo de lo que toma este aspecto y lo usa como pretexto para manipular a las personas y justificar el abuso al disfrazarlo con una apariencia de legitimidad. Esto siempre va a ser una labor de vigilancia personal, de vigilancia de la sociedad, pero sí, sobre todo, de una atención de tipo personal a lo que está pasando, porque esto no tiene que ver con autoestimas, tiene que ver con una atención de discernir en qué momento aparece la señal negativa, la señal amenazante, y también, por supuesto, recurrir al apoyo que se puede dar en este terreno. Y agradecer también al panel, también a Ulises y a los amigos radioescuchas, y esperamos, por supuesto, que nos sigan sintonizando. Buenas noches, gracias.
Después de escuchar los comentarios de Víctor, yo me quedo con la parte de los títulos. Si una persona, un individuo, tiende a mentir con sus grados, con el conocimiento que tiene y lo exalza de tal manera que llega a inventar títulos que no existen, muchísimas gracias. Y como, por cierto, y como hemos estado repitiendo en este programa, no estamos en contra de las creencias. Existen muchos movimientos religiosos. Muchos movimientos religiosos día a día ayudan a las personas, las ayudan a crecer espiritualmente, las ayudan a integrarse socialmente, las ayudan a ser más humanas. Y yo creo que es una función importante, ¿no? El que te sientas parte de una comunidad y que te ayuden a crecer y a ser más humano y a acrecentar el amor hacia los demás, el respeto y la humildad, entre otras cosas buenas, por supuesto. Pero aquí de lo que hemos estado hablando son de grupos destructivos, grupos que se adueñan de tu mente, que se adueñan de tu dinero, que se adueñan de tu libertad, y termina siendo todo menos de lo que hemos comentado, termina siendo más esclavo, más oprimido, más pobre, en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a la presidenta Mirna García, la licenciada Verónica, a Víctor Hugo Flores, Yuli Salas y su servidor Ulises Osaeta. No me queda más que decirlo. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.